mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, a través de internet también, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Por cierto, ayer muy descargada la entrevista, más de 1,000 descargas de la entrevista que mantuvimos con Petón para analizar toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, que hoy ha dado un paso más en esa actualidad con la presentación de Mbola y con las declaraciones de Rubén García, el director deportivo, que ha venido a reconocer todo lo que durante todo el mercado, durante todo el mes de enero, hemos ido contando en COPE, todos los pasos que iba dando la Sociedad Deportiva Huesca en busca de ese mediocentro anhelado. Tenía dos opciones, Cristian Rivera y Galarreta, ninguna de las dos se puede cristalizar y hoy ha explicado, y ahora lo vamos a escuchar, porque al final no se ha dado ningún otro paso. Y queda la plantilla como está, con 22 fichas. Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Sé que ayer tenías otros quehaceres, pero estuviste muy pendiente de la entrevista y yo creo que tú y alguno más de los pocos elogios que hemos recibido. Todo lo demás han sido críticas, pero damos por bienvenidas.
Es también, imposible que Petón deje a nadie indiferente, eso para empezar.
Sí.
Y es cierto que mucha gente no escuchó de Petón lo que quería oír. Y en ese sentido, pues ahí es normal que muchas veces el mensaje que uno espera, o el mensaje o el relato que uno traza de los hechos, pues difiera de la versión oficial. Y la versión oficial, yo creo que, por cierto, hoy muy bien trazada por Rubén García, luego lo escucharemos, pues apunta a que el mercado de invierno ya pasó y que a partir del 1 de febrero, con los recursos que ya hay, que son muchos y muy valiosos, hay que tirar de calidad en el cuerpo técnico, de imaginación y de unidad.
Apoyo total a Mitchell, como escuchamos ayer en boca de Petón, y ahora rescataremos los mejores momentos y lo vamos a debatir con Jorge Puyol, Dragón TV, y con el y con Miguel y servidor. Pero antes queríamos empezar por una noticia que nos ha llamado la atención, y es que el Peñas Ostenses emitió este martes un comunicado donde explicaba que, bueno, pues por una agresión de uno de sus técnicos lo expulsaba el entrenador Tomás Lafuente. Ha seguido esta noticia el compañero del diario del Tarragona, Alfonso Herrán. Hola, Alfonso, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues llama la atención, luego pues no llego mucho la sangre al río, pero el hecho es bastante feo y llama la atención, y por eso queríamos comentarlo al comienzo del programa, que un club expulsa a su técnico, ¿no?
Sí, bueno, pues digamos que todo comenzaba por un comunicado oficial del Peñas en el que hablaba de unos sucesos desagradables que habían ocurrido en el partido de su equipo juvenil preferente, juvenil provincial contra el Juventud, y que pedían disculpas y que habían tomado las medidas oportunas. Entonces, claro, pues quedaba preguntarse qué es lo que había pasado y cuáles eran esas medidas, porque también el comunicado en ese sentido era un poco escueto. La cuestión es que su entrenador, Tomás Lafuente, pues después de una jugada, un lance de fortuito en el que uno de sus jugadores le da una patada en la cara con los tacos a un rival, que acaba en el suelo, con sangre, una cosa muy aparatosa, pero fortuita, el árbitro decide expulsar al jugador. Entonces, a partir de ahí, el entrenador pues pierde los papeles, empieza a insultar a todo el mundo, bueno, lo expulsan también y en el minuto 60, 60 y algo, quedaba todavía media hora de partido, la cosa se queda ahí, pero cuando acaba el partido, este señor Tomás Lafuente pues todavía seguía con el cabreo, y eso que había ganado 6-1, también hay que decirlo, y que no se había preocupado en ningún momento por el jugador, que tuvo que ser trasladado a Clínica Santiago y recibió puntos de sutura en la cara. La cuestión es que se encaró con el entrenador del equipo rival, del Juventud, Javier Santolaria. Tuvieron ahí un cruce de palabras, insultos, bueno, la cosa parecía que se acababa ahí, y en un momento dado pues le soltó un puñetazo. Todo quedó ahí, pero claro, unos hechos pues lamentables por los que el Peñas ha decidido tomar esta decisión y prescindir de este entrenador.
El Juventud ha dicho que acepta las disculpas del Peñas.
Sí, de hecho, bueno, yo hablaba ayer con su presidente, con Eduardo Orduna, y me dijo que esto fue el sábado. Al día siguiente, domingo, había partido de segunda regional, otra vez entre los dos equipos, Peñas Ostenses y Juventud, y de hecho algún miembro del Peñas Ostenses ya en ese momento se dirigió a él le pide disculpas por lo que había ocurrido, y sobre todo Eduardo quería desvincular un poco el comportamiento de una persona en un momento concreto con su club, ¿no? Con el Peñas Ostenses, con el que tienen buenas relaciones, y eso, quería dejar claro que no había ningún problema con el Peñas.
Bueno, pues lamentamos el hecho. Las disculpas también de todas las partes, principalmente del agresor, y bueno, pues ahí queda esa expulsión, y esperemos que sirva también de ejemplo, ¿no?, para todos los chavales, que principalmente estos dos clubes pues actúan en el día a día con chavales, vaya, esos son equipos de formación.
Sí, desde luego los técnicos deben ser los primeros que deben llevar una actitud y un comportamiento ejemplar, ¿no?, en los partidos y en los postpartidos, porque pues todo el mundo les está mirando. Además de entrenadores, son formadores, pues sobre todo en estas categorías de escolares y de formación, y es sobre todo más grave por eso, porque sea precisamente el, digamos, incendiario o el que provoca toda esta situación el técnico.
Alfonso Randy, Aredo del Toragón, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
3:36. Hemos querido empezar con este lamentable incidente que, bueno, al final queda en una anécdota. Pero bueno, conviene bien, yo creo, ponerlo, ¿verdad, Miguel? Darle todo el mayor foco posible para evitar que se vuelvan a producir cosas así. Y sí, bueno, pues sobre todo, insisto, porque pasa, es feo en el fútbol profesional, pero cuando pasa también en dos clubes que se dedican principalmente a la formación, como decimos, de menores, pues bueno.
Sí, es una lección magistral de lo que no debe pasar nunca en un terreno de juego, que lo aprendan los chavales del Juventud, del Peñas Ostenses y del resto de clubes de base de la ciudad. Y yo sobre todo celebrar que no haya pasado más, que no haya consecuencias judiciales, ni denuncias de por medio, ni cosas que hubiesen complicado más todavía. Incluso ha llegado, en el caso extremo, felizmente no es así, a enturbiar las relaciones entre dos clubes, pues, hermanos, como son Juventud y Peñas.
Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a entrar en materia. Tenemos muchos minutos para analizar todo lo que está dando de sí. Unos días frenéticos desde el viernes pasado, cuando se acabó el cierre de mercado, cuando el Huesca no incorporó a ese mediocentro deseado por el cuerpo técnico y por la dirección deportiva. Y hasta hoy, hace poquitos minutos, acaba de hablar el director deportivo analizando pues lo que fue ese mercado, la llegada de Mboula, y un poco también matizando esas palabras de Petón ayer en COPE. Empezamos, si os parece, por lo que escuchamos ayer, esas soluciones tácticas que decía Petón, que los propios futbolistas, que hay que aplicar un poco más de inteligencia. Le escuchamos y os pregunto.
Necesita es aplicar la inteligencia y hacer puntos constantemente. El otro día también tendríamos que haberlo hecho. Y yo creo que nos faltó eso, precisamente inteligencia. Hay formas de... Cuando vas perdiendo tienes que entender el juego quizás de otro modo. Tienes que acelerarlo, tienes que romper moldes y convertirlo un poco en un juego ácrata. Más libertario, me parece a mí. Cuando estás ahí, es decir, no es falta de intensidad, es mejor entendimiento del juego, ya está.
¿Estáis de acuerdo con que no es falta de intensidad, es buscar otras alternativas al juego? Hablaba Petón, bueno, no nombra el juego directo, busca otras fórmulas, ¿no? Y yo deduzco que es esa, entre otras, vaya.
Yo creo que las palabras de Petón son una celebración o una invitación a abandonar la unidireccionalidad, y me refiero a ese estilo de juego que muchas veces se enquista en su propio pase horizontal y juego sin sustancia, que acaba muchas veces el Huesca cayendo en su propia trampa y sobre todo fuera de casa. Yo creo que el Huesca, en las palabras de Petón, se trasluce que tiene que ser no atrevido, no intenso, aunque son jugadores los que han venido de este mercado, Jordi y Rafa Mir, muy atrevidos y muy intensos, pero cambiar un chip, dar una vuelta, darle un pequeño giro a la rosca, porque el equipo esconde mucho más, hablo de fuera de casa, mucho más, es un equipo que tiene que ser mucho más parecido al del Alcoraz de lo que está siendo, y ese camino se desbroza a partir del atrevimiento, de la originalidad y de no caer en la antiindulgencia, ni quererse demasiado buenos, ni venirse demasiado abajo cuando el rival, como suele ser habitual, golpea primero.
Para mí hay una clave, Pablo, que es... Ahora mismo el Huesca siempre ha estado trabajando de la misma forma. Michel, yo creo que les mandó el mensaje a los jugadores y los jugadores lo están interpretando. ¿En qué cambia o en qué dijo el entrenador que podía cambiar esta Sociedad Deportiva Huesca? Esto solamente cambiaba en función de los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego. Es decir, no es lo mismo que esté Raba, que esté Sergio Gómez o que esté Juan Carlos, por otro lado, en lugar de Eugeni. Es esa la clave. Para mí la clave de la resurrección de la Sociedad Deportiva Huesca, de ver al equipo que enamoró a lo largo de la primera vuelta, está en recuperar jugadores. Y son futbolistas que lo sabemos todos. Juan Carlos, Dani Raba, Okazaki, un tercio de los goles del Huesca estaban en el banquillo el otro día. Y son futbolistas que tienen que recuperar Michel para la causa. Que Sergio Gómez, Ferreiro, Eugeni sean futbolistas que pueden aportar mucho. Desde luego que sí. Pero los llamados a marcar las diferencias son estos tres. ¿Quién? Juan Carlos, cuando vino, para mí fue el fichaje de la temporada. Dani Raba... también fue sorprendente que con su potencial bajara a segunda división.
Claro, pero si estaban en el banquillo, pero Jorge, si estaban en el banquillo también sería por algo. Llevan un mes lamentable de todos los que has citado.
Pero ¿quién tiene que ser el encargado en recuperar a estos jugadores? Pues ese es Michel.
No, claro, claro.
Estoy de acuerdo de que llevaban partidos. Hay un antes y un después de tras el partido de Anduba. Después de ese partido, Juan Carlos y Dani Raba tan apenas han tenido minutos. Su aportación ha sido siempre testimonial, quitando una titularidad de Juan Carlos en un partido, que tampoco le salieron las cosas en el Alcoraz. El resto de los choques han pasado inadvertidos. Hubo un castigo, eso está claro. Después del partido de Anduba y antes fue el partido contra el Rayo Vallecano, hay una acción-reacción. Esos jugadores no cumplen con las expectativas y se van al banquillo, y todavía no se han ganado la confianza como para volver al once. Pues lo que tiene que hacer el entrenador, Michel, es recuperarlo. ¿Qué haría en el caso de que esta semana dijeran, bueno, cambiamos de entrenador? Algo que no va a pasar. Lo primero que haría sería recuperar a toda su plantilla y apostar porque esos jugadores formaran parte de ese nuevo Huesca. Pues lo que tiene que hacer Michel es recuperarlos ya, lo antes posible, no sé si a los tres esta próxima jornada, pero a muchos de ellos, para ver esa versión que nos gustó en la primera vuelta de la temporada.
Si jugara el Huesca en el Alcoraz este fin de semana, quizá estaría más cerca de lo que tú estás diciendo, pero al jugar en Gerona, no sé si eso puede influir en el hecho de que no veamos otra vez de inicio a Okazaki y Rafa Mir, la presencia de Juan Carlos o el propio Raba, que para mí fue de lo mejor en Ponferrada el otro día, los minutos que tuvo en el final de la partido, de la segunda parte.
Pero evidentemente en este mercado invernal se ha soltado una serie de jugadores que no contaban y han reducido la plantilla de 24 a 22 jugadores. ¿Qué mensaje lanza la dirección deportiva o en sintonía con Michel, o es un mensaje para el propio Michel? Queremos a los 22 tíos que tienes ahora enchufados. No queremos jugadores que por sistema de manera habitual se queden fuera. Aquí no hay suplentes, aquí no hay olvidados para la grada. Aquí hay 22 tíos que van a contar de aquí a final de temporada. Todos, los 22, los 20 de campo. Pues a reactivarlos, hablando como hablaba Jorge de Okazaki, de Juan Carlos y de Raba. Pero también de jugadores que están haciendo habitualmente partidos de forma más irregular. Ferreiro hace partidos buenos y otros no tanto. Eugeni, o Mikel Rico, Mosquera. Y tratar de que esas alternativas, Jordi Umbola, Rafa Mir, y en el contexto de que no ha llegado un centrocampista, pues las posibles soluciones que se encuentren al respecto, pues hagan de este equipo regular y competitivo en casa y fuera.
Luis Leandro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Vamos a hablar de... ayer no sé si os sorprendió, a mí una de las cosas que más me sorprendieron de la entrevista con Petón fue la importancia que se le va a dar en esta vuelta del campeonato a Kalechi, en Guacali. Hoy también le ha nombrado, a pregunta de Miguel, el director deportivo. Escuchamos lo que ha dicho hoy Rubén. No tenemos ese audio, pero bueno, os pregunto, Jorge, Luisle, Miguel, si os sorprende que un futbolista que en un principio va a jugar con el Egea, pero que va a entrenar todos los días con el Huesca.
Sí, a ver, es un futbolista que tiene un pasado, hay que recordar, tiene 21 años y hace 4 años era el jugador que quería todo el mundo.
Sí, lo dijo Petón ayer, sí.
Bueno, pues es cuestión de, sobre todo, ponerlo en forma. Porque aunque ayer dijo Petón que había estado con el Arsenal, con la selección nigeriana, no ha tenido esa dinámica de trabajo habitual durante todas las semanas. Y lo que ha dicho Rubén, el director deportivo, es que lo primero es ponerlo en forma. No sé cuánto tiempo le costará, no es un jugador que no tiene pinta de tener mucha grasa. Lo ves y es un futbolista fibroso. Bueno, pues hay que intentarle sacar partido lo antes posible. No sé si tendrá minutos a lo largo de esta temporada, pero es un patrimonio del Huesca que tiene que saber aprovechar.
Le escuchamos.
Sí, estamos muy contentos con todo lo que ha costado por el problema del visado, que ya tuvo problemas cuando él estuvo en el Arsenal y demás, pero estamos encantados con la llegada de Kelechi. Al final seguimos añadiendo valor a la Sociedad Deportiva Huesca con gente joven, con mucho futuro. Y creo que va a estar en dinámica del primer equipo puntualmente para verle más de cerca. Tiene la posibilidad también de competir con la Sociedad Deportiva Gea.
¿Pero pensáis realmente que va a tener minutos? Bueno, Jorge ya ha dejado caer que igual no. ¿Pensáis que va a tener minutos, que va a ser ese hombre cuando Mosquera y Miquel Rico no estén por la circunstancia que fuere? Y con permiso de Ducuré, claro.
Yo no creo que vaya a tener esos minutos, Pablo, porque es que si no, ¿por qué el Huesca lo está cediendo a Legea? Es que no tiene sentido, que ni tanto ni tan calvo. O sea, ni es un supercrack a día de hoy.
Bueno,
ni...
lo cede a Legea también porque se cubre. Es decir, si no cuenta con el primer equipo, podrá jugar cada fin de semana y competir. Y si lo necesitaba, poder tirar de él.
Eso es, pero si fuera una pieza que fuera a ser importante para el equipo, como puede ser el recambio de Mosquera o de Miquel Rico, que a día de hoy no lo tenemos, porque recordemos que Ducuré está lesionado, con lo cual no tenemos ese recambio, pues es que no lo estaría cediendo.
No, Ducuré no está lesionado.
Pero no va a estar convocado.
Este de sábado no, pero no está lesionado.
Pero de momento no tienes ese recambio, Pablo. A eso me refiero. Claro. Si
pero
no...
hablando en propiedad, no está lesionado ahora. Bueno, Miguel y Jorge ven todos los entrenamientos. ¿Cómo está Ducuré bajo, no lo médico, que ya nos lo dijo el doctor Saras el lunes aquí en exclusiva, vuestra impresión del estado físico actual de Ducuré en los entrenamientos?
Hay que verlo con el grupo. Todavía no hemos podido verle en harina y en ese sentido, pues yo quiero ser tan optimista como el lunes, ¿no? Fue que estuvo aquí Fernando Sarasa. O habla el director deportivo maravillas de su recuperación física, pero yo quiero verlo.
Yo el pasado domingo sí que pudo completar la sesión de entrenamiento, no fue tan exigente. Pero ayer, por ejemplo, en el momento en el que decidieron cambiar de ejercicio y pasar a algo un poco más agresivo, Ducuré se volvió a ir al margen y se puso a entrenar con Kelechi y Wakali. Bueno, pues...
Y se enfadó un poco.
Y se enfadó, sí. Él quiere estar ya con el resto de compañeros, pero los servicios médicos tienen trazado una forma de poder llegar a su mejor momento, y es no correr en ciertos momentos como se corrió en su anterior, antes de que volviera a caer lesionado. Así que bueno, yo creo que es el correcto, lo que no sé, marcar los plazos. Ojalá tengan razón y que en 2-3 semanas lo podamos ver en la convocatoria. Para mí eso sería una noticia extraordinaria.
Bueno, 3 semanas era la anterior. Ahora quedarían 2.
Yo creo que el mes no se lo quita nadie, Pablo. Yo soy más pesimista.
Para el partido del Rayo.
Para Vallecas, que igual es una cita muy exigente para empezar, pero si no, la siguiente en casa.
Pero es que estamos hablando de un jugador que es que todavía no completa sesiones con el grupo. Luego empieza a completar sesiones y empieza a sentirte otra vez importante en el grupo y a coger el ritmo de juego. Es que no es, ya entrena con el grupo y ya puede jugar. No, es que no es así ni mucho menos.
Uh-huh. Los dos perfiles que buscaba el Huesca.
Algo estaba claro, yo tenía un par de perfiles. Lo que no iba es añadir a la plantilla, una plantilla tan buena de por sí, algo por añadir. Es decir, no trabajamos así en el club y creo que...
Hemos ido, Jorge, dando la información en Aragón TV, aquí en COPE, día a día, y se ha cumplido. Los nombres eran Cristian Rivera y Galarreta. Galarreta no pudo ser porque, ya saben, pertenecía al Mallorca... tenía esa cláusula hasta el 25 y luego ya no podía salir. Y lo de Cristian, pues también hemos contado, 1,2 es el salario del futbolista, el Huesca tenía que asumir el 50%, algo que era unas cifras que dijo ayer Petón que puede que ni en primera hubiera podido asumir ese sueldo para mitad temporada, vamos.
Y luego estaba Adrián González, que era la siguiente opción en el momento en el que Galarreta ya no la contemplan, cuando pasó ese día 25, que el Huesca estuvo manejando, el futbolista
del Málaga. El hijo de Michel, por entenderlo, de Michel, el del Madrid.
Y bueno, manejó esa posibilidad, pero es que sacar futbolistas del Málaga es una locura. Bueno, la que se está preparando en el equipo malagueño...
Ojo, no puede descender, ¿eh? Ayer lo dijo Fouto en el partidazo.
Puede ser el nuevo Reus, ¿no?
Sí, sí.
El Reus, fíjate, hoy por la mañana estaba intentando hilar una cosa con la otra y vi que el Reus desapareció o no pudo competir el 12 de febrero. O sea, que fue dentro de una semana es cuando desapareció el Reus o ya no le dejaron competir en el siguiente partido.
Es decir, cuando después del mercado invernal no solucionaron sus problemas con la salida de jugadores.
No sé, igual pensando que está esa posibilidad, ¿no?, de que desaparezca el Málaga, pero...
Sí, pero hay un matiz. El reglamento dice que puedes incorporar a un futbolista que estuviera en paro antes del cierre de mercado. Y yo no sé si los futbolistas del Málaga serán contemplados como jugadores en paro, yo creo que no, vaya, antes del 31 de enero. O sea, si un jugador se queda en paro ahora, 5 de febrero, ya no vale para incorporarlo.
Sí, pero en su momento de aquel Reus hubo muchos jugadores que salieron.
No sé si durante, ¿eh? O sea, no sé si después del 12 de febrero que dices tú.
Pero el 5 de febrero jugaron un partido contra el Numancia que empataron a 1 y esos futbolistas entiendo que se recolocarían. La verdad que no lo tengo contemplado. Pero bueno, es una hipótesis demasiado...
Miguel, si lo puedes mirar...
Creo no obstante, Pablo, que ahí también entraría la asociación de jugadores porque, entre comillas, es una leche para estos jugadores quedarse sin equipo y sin que les paguen. Con lo cual la asociación de jugadores, bueno, yo creo que...
Tienen un fondo para ello, ¿eh?
Pero
no se quedan sin cobrar.
Sí, pero con todo, yo creo que hablarían con la Liga de Fútbol Profesional para intentarse recolocar o que se haga ahí una excepción con estos jugadores.
No lo sé, no sé qué pasó exactamente con los del Reus. Sé que alguno salió, uno tenemos todo en mente, se fue cerquita. Pero yo no sé si fue antes del 31 de enero, que es lo que dice el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional. Pero en fin, pasamos, si os parece, a Mboula. Dice este sí, está al 100%, como también nos dijo Sarasa el lunes, y puede ser convocado para el partido del sábado.
Pues física y mentalmente estoy al 100% para competir. Y desde que he llegado, el vestuario, el staff técnico, todos me han tratado como si llevara meses aquí. Me siento muy a gusto y, como digo, gracias a ellos... Me siento como si llevara meses aquí.
Dice que conoce a Álvaro de la época en el Mónaco, que le ha recomendado el portero venir a Huesca. ¿Su juego cómo es? ¿Qué le ha pedido Michel?
Como te he dicho, estoy muy contento y Michel me ha pedido verticalidad, que busque el uno contra uno, que saque centros.
¿Pensáis que va a viajar ya en Boulá el próximo sábado?
Bueno, habrá que ver cómo están el resto de alternativas. Lo normal es que no entre en la convocatoria. Es una herramienta que todavía no está al 100%. Él dice que sí, pero yo lo he visto en los entrenamientos, que lleva una aparatosa rodillera.
Antes estaba ahí, ¿no?
Claro, sería quitar futbolistas que ahora mismo, en principio, deberían de contar. Quitar a jugadores de esa convocatoria sería complicado, pero bueno, se lo tiene que ganar en los entrenamientos. A mí... Yo no lo he terminado de ver con toda la confianza y eso es normal, viene de una lesión, ha sido bastante aparatosa y bueno, ahora es cuestión de que vaya cogiendo esa confianza. No es lo mismo la recuperación de un extremo que de un central. Me refiero, el darle paso a Pablo Insua es mucho más complicado porque es otra fisionomía de atleta, por así decirlo. Sin embargo, en Boulá entiendo que será más rápido el poderlo introducir en la convocatoria. Yo creo que su papel en esta Sociedad Deportiva Huesca no la veo tanto como de jugador titular, sino como de revulsivo.
Dos cosas rápidas. La pareja de centrales, ¿todos estáis de acuerdo con la vuelta de Pulido Insua?
Sí.
La lesión de Sarr, claro.
Pues... Sí, yo creo que va a ser la que va a actuar el sábado en Montilivi, pero...
Muchas dudas te noto, ¿eh?
Pero, yo creo que la pareja Dadkovic-Pulido ha funcionado mejor de lo que dicen sus actuaciones juntos. Es decir, que yo creo que en cuanto a baje de puntos y rendimiento global, se han entendido bien el manchego y el corata, pero creo que va a ser el gallego el elegido.
Yo creo que a Insua, Pablo, le falta la confianza de jugar, y esa confianza la tiene que tener ahora que se ha lesionado Yusuesa. Insua, Pulido funcionaron juntos en su día, y ¿por qué no tienen que volver a funcionar? Yo es que lo veo claro, y el Huesca ha confiado en Insua, en retenerlo y que no se fuera al Deportivo a La Coruña, y aquí está con nosotros, y claro que sí, yo sí que lo veo titular con Pulido.
Atención, que me escriben y me cuentan lo del Reus. El Reus fue expulsado de la Liga el 28 de enero. El 28 de enero. Fue suspendido toda la segunda vuelta y los jugadores quedaron libres el 28 de enero. Y cobran su sueldo por la liga, gracias al convenio. Por lo tanto, quedaron libres el 28 de enero y por eso, al ser antes del 31, pudieron firmar por otros clubes. Todos quedaron libres el 28 de enero. Y me dicen también que no es el caso de los jugadores del Málaga, así que el Huesca no puede pescar ya en los jugadores actualmente del Málaga. Así que esa opción queda cerrada. Información, lo que estamos dando. Quiero que comentéis esto antes de que terminemos.
Pero hay quien sí. Y si son de tu equipo, estás contra tu equipo. No estás ayudando a tu equipo. Es verdad que no ha sido mayoritario, ni mucho menos, pero tiene razón, eso se ha escuchado. No lo entiendo bien.
Pitos en el Alcoraz. No lo entiende Petón.
No sé hasta qué punto la gente está cabreada. Es decir, yo voy por la calle y la gente me para y me manifiesta su enfado porque es el día a día.
A mí lo mismo y por redes sociales ni te cuento, o sea, lo que generamos ayer.
Parece que es que hay que estar enfadado, que es que el Huesca invita a... Y yo creo que esta mañana es un ejemplo que comentábamos. O sea, la misma afición que se rompió las manos a aplaudir después de perder 2-6 con el Valencia y bajar a segunda división, es la que está pitando en medio de una racha de 5 partidos sin perder.
Yo una cosa tengo clara. A ti te dicen que a día de hoy, a principio de temporada, tu equipo va empatado con el tercero y yo creo que todos firmamos viendo las plantillas que había en segunda división.
Y a 3 del ascenso, diría.
Y a 3 del ascenso. Es que yo creo que firmamos todos. Pero hay equipos que pensábamos que iban a estar más arriba, como el Girona, el Rayo, que están abajo. Y claro, es que nos queremos ver arriba. Pues no, es que vamos terceros. Es que no. El objetivo no es ascender directo, es intentar ascender, por supuesto. Pero no es. Si no ascendemos directos, uy, el entrenador fuera. Vamos, yo así lo veo, por lo menos.
Y quiero escucharte a ti, Jorge. No, perdona, Miguel.
Dale, Jorge.
No, dale, Miguel.
No, que parece que es que hay un sector, yo creo que mínimo de la afición, que quiere tener voz y voto. Y lo ha dicho muy bien, lo ha expresado bastante bien el director deportivo. No podemos tener el foco puesto de la misma manera en la prensa o en determinadas opiniones que en un alguien anónimo. O sea, decía Rubén, yo no puedo opinar de la NASA porque seguramente me voy a equivocar. Pues igualmente la gente que opina, si está en el día a día, desde fuera...
¿Pero piensas
fuera,
que está con minoritario?
Maledicencia, pues mira, no podemos tomárnoslos tan en serio.
Pablo, hay una forma de comprobar lo que está pasando. Y eso es el próximo sábado contra la Almería en el Alcoraz. Allí se verá si cómo está la afición de la Sociedad Deportiva Huesca, si está rota, si se ponen desde el primer minuto a silbar. Dudo muchísimo que la afición de la Sociedad Deportiva Huesca actúe así en un partido que será importantísimo como el de la Almería.
Mira, me pasan una frase que se ha comentado mucho en estos foros de la Sociedad Deportiva Huesca y que ha suscrito mucha gente. Dicen, estamos más orgullosos del Huesca del año pasado yendo últimos que de este cuartos. Que no sé si esto es minoritario, como dice Miguel.
Para mí sí.
Yo creo que sí. Yo creo que la gente está enfadada, porque es normal, porque no gusta lo que se vio el otro día, y es fantástico que la gente esté tan entregada con la Sociedad Deportiva Huesca, porque es algo que ha ganado a base de tiempo y de ganarse el corazón de los orcenses o de los altoaragoneses. Y lo importante es que el Huesca importa. Ahora hay que medir cómo hay que reaccionar ahora después de que te haya sentado mal, cómo ha perdido tu equipo. Yo creo que el camino del regreso a Primera División no es el de criticar, silbar. No, ese no es el camino.
No,
para mí la crítica es lícita y necesaria. Y si un equipo o un jugador se merece los pitos, que los tenga. Pero no hacer de ello una causa común y tratar de evangelizar con la crítica para que cuantos más vengan a mi cueva mejor, sino ser justos y equilibrados y de verdad ver lo que está sucediendo y adoptar una medida, una posición con mesura.
Pero es que lo único que no está abierto a interpretación es la clasificación.
Bueno,
es que eso es un
el otro
hecho...
día, el partido después de, cuando dice después de Ponferrada Ferreiro que se ha hecho el ridículo sobre todo en la primera parte. Para mí la primera media hora es un partido aburridísimo de 0-0. Todo se precipita a raíz de la lesión de Josesa y de los dos goles de balón parado. Pero tampoco es un desastre de primera parte. Lo que es que ha hecho peores primeras partes y peores segundas partes que la de Ponferrada.
Y que no va último la Ponferradina.
No, está claro.
Por eso.
¿Tienes que dar de baja tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-230908. Recogemos tu coche y lo damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Y olvídate de papeleos, de perder tiempo. Llama a Grúas y Desguaces Alonso y problema resuelto al 974-230908. Desguaces Alonso, Ronda Sur, Huesca.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Luisle, que mañana hablamos de baloncesto. Balonmano, por cierto, vuelve la Asobal el viernes contra el Balonmano Sin Fin. ¿El Levitec dónde va?
El Levitec va a Coruña.
A Coruña, partido difícil.
Vale. Pues mañana lo hablamos. Jorge, que me ha dado un placer, tenerte aquí en los estudios.
Como siempre, si esté en los estudios o no, estoy muy cerca de vosotros, ya
no,
lo sabéis.
No, la verdad es que sí, ahora con estos sistemas...
Ha venido pese a las obras, ¿eh?
Sí, ya sabemos el coso, cómo está el coso. Adiós.